Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario, escuchando esta canción Noti Lucas. La verdad es una canción que me gusta muchísimo por toda su melodía en general. Vamos a hablar de otro tema que había quedado pendiente de la semana pasada, que es en el marco del ciclo de conversatorios que se están desarrollando durante el mes de septiembre, que ya arrancó, que ya lo dijimos en Somos Bienestar, el Instituto de Capacitación e Información, ICF. Dio inicio a un conversatorio, en este caso para la semana próxima, de perspectiva de género en la UDELAR, institucionalidad de género y acciones de capacitación dirigida a las funcionarios, funcionarias, TAS, que se desarrollarán en modalidad virtual a través de videoconferencia web, plataforma Zoom. Para hablar más de este conversatorio, estamos en línea con Victoria Espasandín, licenciada en Antropología e integrante de la Comisión Abierta de Equidad y Género, CAEG, de la UDELAR. Victoria, buenas tardes, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por la invitación.
No, por nada, por nada. Vamos a presentar este conversatorio. ¿De qué va? ¿Cuál es la propuesta que tiene la misma?
Bien, el objetivo es trabajar un poco, crear un espacio de intercambio y aportar información en relación a las acciones y a las políticas que se vienen trabajando en la universidad en relación a la incorporación de la perspectiva de género, ¿no? Contar un poco cuál es la institucionalidad de género dentro de la universidad. Hay muchos mecanismos en distintos servicios y a nivel de la centralidad que trabajan estas temáticas, comisiones y comités de género, espacios cogobernados, hay asambleas de mujeres, comisiones que trabajan algunos temas específicos, temas de convivencia, temas de acoso, comisiones vinculadas a las temáticas de género, como es la Comisión de Cuidados. Esta es la institucionalidad de género que conforma una gran red dentro de la universidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y específicamente desde la CAEC venimos generando una articulación fuerte con el Instituto de Capacitación y Formación para generar justamente oportunidades de capacitación para todas las funcionarias y funcionarios de la UDELAR. Creemos que trabajar, sensibilizar en la perspectiva de género, bueno, es lo que va a generar realmente el cambio, ¿no?
Claro. Victoria, lo que estabas...
¿Cómo se llama?
Hola.
Marcelo, te escucho.
No, sí, se te había cortado. No, me estabas hablando de que dentro de la UDELAR existe una multiplicidad de nódulos, se puede decir, o bueno, de acciones vinculadas con la perspectiva de género, que quizás que informan esta red y quizás el funcionariado de la UDELAR no sepa muy bien de qué va algunos de ellos, no tienen conocimiento o en realidad si saben que existen quizás no sepan muy bien cuál es el propósito que tienen.
Ahí está. La universidad implementa una política pública de igualdad que se llama Modelo de Calidad con Equidad de Género, que está instalada en varias facultades, que viene en un proceso de expansión a muchos servicios. En este proceso de incorporación de esta política se instrumentan muchos mecanismos. Estos mecanismos son las comisiones y los comités de género, como decíamos, son espacios cogobernados para pensar justamente cómo incorporar la perspectiva de género, ¿no? Generalmente se parte de un diagnóstico, primero desde una voluntad política de trabajar estos temas, de reconocer las desigualdades de género dentro de la institución. Se parte de diagnósticos organizacionales, se estudia dónde están, con datos se estudian dónde están las mujeres concentradas, dónde están los varones, quiénes están en los espacios de toma de decisión, si hay segmentación, las mujeres estamos concentradas en determinadas áreas y los varones están en otros, qué brechas existen, qué diferencias hay entre varones y mujeres dentro de la institución universidad, ¿no? Y a partir de la identificación de estas brechas, se empiezan a desarrollar planes de acción. Hay algunas temáticas, como las temáticas de cuidado, que son temas fundamentales y que están en la base de la desigualdad de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Tradicionalmente somos las mujeres quienes asumimos la responsabilidad del cuidado de las personas dependientes y el trabajo doméstico, que sería el trabajo no remunerado, que insume muchas horas al día. Y bueno, y esto a veces nos limita para ocupar otros espacios, para poder, por ejemplo, en la universidad hay brechas en relación al funcionariado TAS, en relación a quién hay una concentración de exenciones horarias mayor en los varones, ¿no? Sí. Muchas veces esto se puede dar en los varones porque tienen más tiempo liberado de las tareas de responsabilidad de cuidado, ¿no? Estaba viendo ahora las estadísticas de género de la universidad y hay el porcentaje, por ejemplo, de hogares monoparentales es mayor en las mujeres, ¿no? Uh-huh. Hay más madres solas, es casi un 16% claro. de las funcionarias TAS y solo un 3,5% de los varones, ¿no? Uh-huh. En esos hogares donde están las madres solas, la responsabilidad de cuidado generalmente recae exclusivamente sobre ellas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que cuidar, por ejemplo, mis posibilidades de tener horas extras son limitadas, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera en estas políticas de cuidado que se está trabajando a nivel nacional y también desde la institución, cómo se genera una corresponsabilidad en este sentido, ¿no? La institución acompaña esta diversidad de situaciones y de condiciones que tenemos mujeres y varones para tratar de compensar y generar igualdad de oportunidades, ¿no? Dentro de este espacio laboral que es la universidad, en el caso de las funcionarias.
Y Victoria, en esta coyuntura de pandemia, esa situación de cuidados, en algunos casos creo que ha sido más perjudicial aún.
Sí, en realidad se agrava de alguna manera, ¿no? Porque las mujeres hemos asumido también los hogares y fundamentalmente las mujeres hemos asumido el trabajo cuando las menores no están en la escuela, no están en el liceo, o sea, hay una sobrecarga, ¿no? Hay otras instituciones que no están cubriendo ese cuidado y hay una sobrecarga, ¿no? El teletrabajo claramente ha complicado esta situación en muchas mujeres, ¿no? Se está adelantando que seguramente la producción, por ejemplo, académica, este año va a ser mucho más difícil, va a ser menor en las mujeres por la sobrecarga de trabajo, ¿no? Claro. El tema de cuidados se agrava en esta situación realmente.
Claro, sí, sí. Más allá de
conciliarlo.
Claro, claro, claro. Más allá de la situación general y cultural que ya viene de dar la data, estas coyunturas como que aún estos tipos de fenómenos perjudican aún más. ¿No? Bueno, el tema de no salir, de quedarse en casa también, era todo un gran tema ese, ¿no?
Sí, sí, las mujeres entramos tardíamente al mercado de trabajo, en la década del 60 entramos como masivamente al mercado de trabajo, pero de todas maneras seguimos de alguna manera o nos seguimos ocupando de este trabajo doméstico y de cuidado, que bueno, que nos sobrecarga y no nos permite desarrollar de la misma manera que los varones desarrollamos a veces en el mercado de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en relación a la producción académica, por ejemplo, en la posibilidad de tener horas extras, y esto repercute en las remuneraciones. Y bueno, lo que vamos a estar trabajando en esta instancia es sensibilizando sobre esta temática, trabajando sobre algunos conceptos claves, ¿no? Cómo hay un proceso de socialización donde nosotros aprendemos a ser varones y a ser mujeres, cuál es el deber ser, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo debemos de ser las mujeres y cómo todas estas conductas, estos atributos, estos roles, estos estereotipos son aprendidos, ¿no? Y cómo de alguna manera también podemos trabajar sobre ellos para deconstruirlos y generar formas de relacionamiento más justas y equitativas. Uh-huh. Vamos a estar trabajando sobre eso, vamos a estar trabajando sobre los recursos que tiene la universidad, en relación, por ejemplo, a los espacios para hacer consultas o denuncias en relación a situaciones de acoso, de discriminación, de violencias basadas en género. Y distintos recursos que tiene la universidad, ¿no? El año pasado, por ejemplo, se instrumentaron, a principio, en enero de este año, se instrumentaron en la universidad muchos espacios de recreación y de cuidado que tienen que ver con esto de generar espacios de conciliación. Y bueno, revisar, ¿no? Promover el cambio en la estructura, en las prácticas, en los procedimientos universitarios, revisar desde nuestras prácticas como funcionarias de la universidad y funcionarios, revisar en qué cosas nosotros podemos estar, de alguna manera, cuando las acciones que hacemos no tienen como estos lentes de género, esta perspectiva de género, a veces reproducimos desigualdades. Bien. ¿No? Entonces, ponerse estos lentes y revisar nuestras propias prácticas laborales para garantizar la igualdad, justamente.
Uh-huh. Vamos a informar, es la semana que viene, ¿no? ¿Qué día y qué hora?
Sí. Es el martes que viene, el martes 15, es de 10 a 12 horas por la plataforma Zoom. Las inscripciones están abiertas, creo que hasta el jueves, en el Instituto de Capacitación.
Perfecto. Otra consulta. Estamos hablando de que, bueno, la institución tiene organismos o, bueno, lugares concretos para hacer denuncias. Y como integrante de la CAEC, te quería consultar, y bueno, ¿cómo ves esta movida que se ha dado en el entorno de la universidad y las redes sociales con esto vinculado a las denuncias de varones?
Bien, las denuncias son, es hacer público algo, ¿no? Quizás la forma en la que se están dando, nombrando no es la mejor manera, ¿no? Puede traer consecuencias negativas, a veces digo, para quienes son denunciados en estos espacios y para quienes denuncian también, ¿no? Pero claramente desde la CAEC se rechaza y se repudian estos actos de acoso y de formas de violencia. También las denuncias que se han hecho hay de distintos niveles, ¿no? Ahí se denuncian micromachismos y hay denuncias que pueden ser tratadas dentro de los propios servicios y de fácil intervención o de más sencilla resolución, y hay denuncias muy graves, ¿no? Pero la institución tiene una política clara en este sentido, que este tipo de conductas no están permitidas, no son admisibles en la universidad, y ha generado los mecanismos con recursos técnicos. Hay un equipo técnico de la Comisión Central de Acoso especializado en esta temática, que hace una investigación, ¿no? Y actúa en este sentido, que tiene todas las garantías de confidencialidad, pero que es un espacio que, además de la denuncia, también es un espacio para consultar, ¿no? Porque no todas las situaciones son denunciables, a veces se pueden resolver de alguna manera, de formas diferentes, ¿no? Y bueno, y se la cae de acompañar solidariamente y apoyar a las personas que son agredidas dentro de la universidad, y acompañar los procesos de denuncia desde los distintos servicios, ¿no? Desde los distintos servicios se han generado justamente espacios para acompañar estos procesos, que generalmente procesos más de apoyo y de primer abordaje y derivación hacia el equipo técnico central y a la comisión de acoso.
Perfecto.
Es importante difundir la normativa al respecto, los recursos y los mecanismos que existen en la universidad para hacer estas denuncias.
Buenísimo, buenísimo. Victoria Espasandín, integrante de la Comisión Abierta de Equidad y Género de la UDELAR, muchísimas gracias por tu tiempo en Somos Bienestar.
Muchas gracias, Marcelo. Estamos en contacto.
Gracias, chao, chao.
Adiós.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.